Bueno, así vamos a proseguir con esta cuarta emisión de Transiciones Radio desde nuestro búnker archi recontra mega oculto y secreto en el pueblo de Yapeyú. De fondo, nosotros al menos estamos escuchando un viento que se ha levantado y algún que otro perro, que los hay muchos en el pueblo, que está ladrando. Alguna sombra, algún fantasma, algún gato, o quién sabe a qué. Bueno, seguimos entonces en el segundo bloque. Teresa Huertas, vamos a hablar de personajes nacidos bajo la energía de la semilla o en la onda encantada de la semilla. ¿Es así o me estoy remil zarpando?
Sí, es así.
Bueno, entonces acá hicimos un machetito. Y estuvimos ahí haciendo nuestra investigación siempre en movimiento a la que les invitamos a sumarse para ver qué hay de toda esta cuestión del sincronario maya y las biografías de los personajes históricos. Vamos a estar hablando de dos gemelos galácticos que Tere me va a explicar o nos va a explicar de qué se trata ser gemelo galáctico.
Ser gemelo galáctico es simplemente que se lleva la misma energía, o sea que que los dos tienen la misma energía, en diferente momento, en diferente año, tal vez diferente día, porque no se super, o sea, se superpone distinto cada año, digamos, no cae siempre en la misma fecha, pero bueno, llevan la misma energía. En el caso del día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Marx y de Fidel Castro, que son gemelos galácticos, ambos dos, mano autoexistente de la onda encantada de la semilla.
Bueno, ahí hay una tremenda posibilidad de bajar a tierra esta cuestión del sincronario y analizar las biografías de dos personajes históricos que marcaron un poco un antes y un después. El uno, con su obra y con sus libros, ayudando a comprender de pe a pa de qué se trata la historia de la humanidad, sin más ni menos, ¿no? Que es la historia de la lucha de clases. Y el otro, dirigente de la primera revolución socialista de Sudamérica. Así que dos personajes que, bueno, no, nos permiten también, por lo conocidas que son sus biografías, llevar un poco, o sea, desarrollar bastante el estudio aplicado, por así decirlo, del sincronario maya. Bueno,
Autoexistente.
mano autoexistente de la onda encantada de la semilla. ¿De qué se trata esta energía, Tere, en particular?
Bueno, la energía de la mano tiene que ver con, tiene tres como cualidades principales. La primera tiene que ver con la realización, el hacer cosas, la capacidad transformadora que tienen las manos de hacer. Por otra parte, tiene que ver con la concreción, con finalizar eso que se empezó a hacer, digamos, con poder canalizar nuestra energía en un sentido y terminar eso que iniciamos. La mano a veces tiende como a querer hacer demasiadas cosas, entonces como que se termina llenando las manos de responsabilidades y de obligaciones y después no llega a hacer todo eso porque no tiene manos disponibles para hacer, ¿no? Está agarrando, agarrando, agarrando y también le cuesta a veces soltar el control, delegar, ¿no? Entonces quiere hacer todo y no llega a hacer todo. Por otro lado, la energía de la mano, su tercer cualidad es la de la sanación, que también tiene que ver con esto del soltar, el poder volver sobre el pasado, sobre esos viejos dolores, pero ya desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde donde estamos ahora y con otra conciencia sobre lo que pasó, con otra conciencia también sobre nosotros mismos y poder volver a eso y comprenderlo y aceptarlo, agradecerlo, por más que haya sido algo doloroso y que nos haya hecho mal, agradecer ese aprendizaje y también soltarlo y dejarlo ir. Sanar no se trata de hacer como si las cosas no hubieran pasado, sino de poder reflexionar sobre eso que pasó desde un lugar que nos permita crecer y seguir adelante. es curioso que, bueno, con sus semejanzas y diferencias, Fidel y Marx llevan esta energía. Una vez, hablando con esto, de esto con una amiga, hablábamos el tema de las formas, ¿no? De la sanación. Justamente el tono autoexistente tiene que ver con las formas. Es la forma que toma el propósito. El propósito que en este caso es de las semillas, ¿no? De esto de poder florecer, de poder desarrollar nuestras potencialidades. La forma que toma esa semilla es sanando, es siguiendo adelante y soltando el pasado. Pienso en, bueno, en los planteos tanto revolucionarios de Marx como de Fidel, como la herramienta principal era la violencia, ¿no? Como la toma del poder, la guerra, básicamente. Y yo me preguntaba en su momento si podía darse una sanación a partir de una forma violenta. Si era posible realmente superar y seguir adelante generando algo tan negativo como es la muerte, ¿no? Pero bueno, como también para que las cosas nuevas surjan, también tiene que morir lo anterior. Pero bueno, me surgía esa como esa inquietud o ese cuestionamiento. Pero bueno, igualmente, volviendo un poco, la energía de la mano tiene que ver con el hacer, con realizar, con agarrar y decir, bueno, hago lo que creo que es necesario para transformar, para que esta semilla pueda cumplir. Creo que en ese sentido también Marx como da instrucciones claras de cómo hacer, ¿no? O de qué hacer. Y bueno, y Fidel las hizo, digamos, ¿no? Tal vez a su forma y en su contexto, pero bueno, es como esa energía del realizar, del concretar. También lo que se concretó en Cuba fue como algo único. Y bueno, que siento que ahí también se puede ver como esta energía manifestada.
Sí, la verdad que más allá de la diferencia y que son, sobre todo Fidel, ¿no? Que es más contemporáneo y es una figura más polémica también y que despierta más reacciones a favor en contra en estos tiempos. Siento que bueno, que tenemos ahí una línea como de investigación, pero que bueno, indudablemente Fidel dejó una gran semilla y dejó una gran huella en la historia del siglo XX, ¿no? Como que él junta un ejército de barbudos, una guerrilla de barbudos, logró instaurar la transición al socialismo y la expropiación de la burguesía en una isla ahí enfrente, que era como un patio trasero de los Estados Unidos. Después, más allá de qué haya sido y su política, con la que yo en particular tengo como cierta diferencia en el sentido de no haber extendido la revolución y pero digamos de haberla dejado como acotada a la isla, cosa que sí otro personaje del que hemos hablado, el Che, quiso hacer de extenderla, de hacer una revolución internacional. Pero bueno, también es un tema del que hay mucho para hablar y hay que analizar también los contextos, la política concreta y fáctica de ese momento, los tironeos en medio de la Guerra Fría, ¿no? El bloqueo económico a la isla, un montón de cosas que no va a ser como el objetivo de este programa, pero segura lo que sí es indudable que la semilla quedó, digamos, que el poder de realización de Fidel es tremendo. Y de Marx sin hablar también, o sea, hizo nada más y nada menos que dejar sentada al menos las bases que nosotros hoy tenemos, que tenemos hoy en día para pensar la historia humana, ¿no? Inclusive para pensar que nosotros todavía vivimos la prehistoria humana, que la verdadera historia humana o la historia más luminosa, esa semilla va a germinar cuando se termine de concretar ahí la abolición de las clases sociales y la extinción del Estado. Pero creo que ahí los gemelos ambos dejaron una semilla tremenda, que eso está claro. No sé si sobre estos dos personajes en particular querés agregar algo, Tere, o pasamos a los otros que tenemos ahí en carpeta. Sabés que me olvidé sobre esta cuestión de la violencia, que quería decirte algo también. Sobre la semilla también, podemos comparar la semilla y la violencia. La revolución necesita como romper el cascarón, ¿no? Y ese romper el cascarón no es sutil, se rompe, se raja. La violencia es la partera de la historia, decían Marx y su amigo Engels. Y eso va más allá de la voluntad nuestra, mía, tuya, de Marx o de Engels, o de Fidel o de quien sea. Son las condiciones reales y concretas de la historia, donde hay sectores privilegiados, poderosos, que acumulan ahí, viste, que tienen toda una vida de privilegios basada en la esclavitud de los demás. Y no van a resignar pacíficamente sus privilegios. Sino al contrario, van a reaccionar a todo intento de liberación por parte de la humanidad. Entonces yo pienso ahí la violencia como el cascarón que se rompe de la semilla, ¿no? Y que para pueda, que pueda germinar un mundo nuevo, para que pueda la humanidad ir a una etapa de libertad en donde no haya el 1% no sea el dueño del tiempo y de la vida y de los sueños y los deseos de todos los demás. Para eso, más allá de lo que queramos, ¿no? Va a haber que atravesar también un periodo de mucha confrontación, ¿no? De guerras, de revoluciones, de guerras civiles. Después hay que ver si sí, las formas. Evidentemente, más allá, o sea, Fidel, volviendo en el caso a Fidel, en Cuba, digamos, ellos encontraron una forma y lo hicieron, porque de hecho tomaron el poder en la isla. Hay que ver si esa forma después siguió, sirvió para seguir o para hacer algo a largo plazo, viste, si las políticas que tuvieron después sirvieron, pero en la forma ellos lo pudieron concretar. Después queda para charlar en otros países también del continente o del mundo, cuando otras personas en otros lugares, por ejemplo como en Argentina, quisieron repetir la misma forma en otra situación distinta y bueno, los resultados que también se dieron o no se dieron, ¿no? Gente que quiso como exportar o importar, por ejemplo, en Argentina la táctica de la guerrilla, que sí sirvió en Cuba, a un país muy distinto y a una situación política, histórica también que estaba cambiando, ¿no? Ya con una reacción de los Estados Unidos y de otros, y mismo de lo que hoy ya no existe más, pero lo que era la llamada Unión Soviética y eso. Pero bueno, también lo pensamos para otro programa, o lo podemos seguir charlando también en transiciones.
Sí, no, con respecto a lo que decís, el tono autoexistente que tiene que ver con la forma justamente, pensándolo como en cómo se puede ver en personas, para que se comprenda de qué se trata este del tono autoexistente, son personas que necesitan una estructura, pero que no necesariamente tiene que ser la estructura establecida, digamos, ¿no? Se trata de poder construir una nueva forma que nos sirva para lo que estamos transitando. El riesgo del tono autoexistente es ser muy estructurado también, y que ahí, bueno, con esto que decías de si la misma forma sirve para seguir adelante el proceso, o si es necesario transformarla, o si esa única forma se puede extrapolar a otros casos, como que ahí también es necesario un poco de flexibilidad, ¿no? Entre tanta estructura. Y bueno, sí, sin lugar a duda, ambos dos han dejado una gran semilla que no, que será también el inicio, ¿no? Que fue el inicio de un montón de transformaciones mundiales en el continente, que bueno, nada, que está buenísimo valorar también y reconocer ahí como hitos históricos que bueno, que generaron ahí, que sembraron en un montón de lugares una pequeña semilla que en muchas germinó, que en muchas personas también germinó y que también llamó ahí a ese despertar de la conciencia y de la lucha por los derechos, ¿no? Y por la transformación social. Que bueno, sí, la violencia también, bueno, sí, hace referencia al contexto y es como decís, ese romper el cascarón. Pero bueno, siento que para que se dé una verdadera sanación a nivel humanidad es necesario darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Yo desde mi forma de sentir y pensar, creo que la sanación tiene que ser siempre pacífica y amorosa. Pero bueno, también ya llegará ese momento.
Sí, bueno, después otros personajes que teníamos son ni más ni menos que Vincent Van Gogh, el zarpado pintor y artista, que era enlazador de mundos
eléctrico.
O sea que está en la onda encantada, ¿no? De la de la semilla. Y a la vez hay un gemelo galáctico que hace un ratito explicábamos de qué se trataba, que es Jürgen Habermas, que es un sociólogo, un escritor muy importante, que vendría a ser como uno de los discípulos de la teoría crítica, de toda esta cuestión que surgió con la conocida Escuela de Frankfurt, con pensadores como Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer. Bueno, después viene otra generación, después que palman todos estos personajes, viene otra generación. Y está este alemán Jürgen Habermas, del que vamos a estar hablando dentro de un ratito, algunos temas que tienen que ver con su energía. Pero bueno, Vincent Van Gogh y Jürgen Habermas, que son enlazadores de mundos eléctricos. ¿Y qué tiene, qué significa, Tere, ser enlazador eléctrico?
Bueno, el enlazador de mundos representa el desapego. Representa, es el poder de la muerte. Tiene que ver con poder dar muerte a los ciclos, de poder dar muerte a los procesos para poder iniciar nuevos. Tiene que ver con el soltar, el desapego desde lo material hasta lo afectivo, hasta esto de los procesos. El enlazador de mundos tiene como esa seguridad al cerrar, tal vez no tanta certeza en hacia dónde se dirige, pero tiene esa certeza de que es necesario cerrar un ciclo, entonces se lanza al vacío. Confía en que todo lo que venga después va a ser mejor, ¿no? Apunta a crecimientos, a transformaciones también, en donde uno ya siente que se terminó un ciclo. Hay veces que uno dice, bueno, listo, hasta acá, ya. Y no sabe hacia dónde va, pero sabe que eso no va más. Entonces, ese es el poder que tiene la energía del enlazador de mundos. Dar muerte a las cosas, entendiendo que toda muerte implica también un renacer, ¿no? A veces parece un poco fuerte esto del poder de la muerte, pero en verdad es cerrar para volver a abrir. Es siempre un renacer, un nuevo comienzo. Al mismo tiempo también, como dice su nombre, lo que hace es enlazar mundos, conectar gente, conectar ámbitos. Suelen ser personas como muy sociables, que conectan, que enlazan, que tienen así como muchos contactos y que tienen esa facilidad de contactar gente. Y bueno, un poco eso. El tono eléctrico es el tono del servicio. Lo que hace es ayudar, dar servicio a esta semilla. La semilla que está intentando ahí romper su cascarón, empezar a crecer para poder florecer, bueno, necesita dejar atrás todo lo viejo, necesita cerrar esos ciclos para poder realmente abrir esos nuevos, para que ese romper el cascarón sea un nuevo inicio y sea un nuevo inicio de otro ciclo distinto, nuevo y mejor. Entonces, pudiendo dar muerte a todo lo viejo, permite también ese renacer de toda esa potencialidad que está dentro de la semilla.
Bueno, recién cuando contabas, estabas explicando la energía, pensaba en Van Gogh, que en vida a veces no tenía ni para comprar las pinturas, ni, o sea, tenía como una vida muy miserable, por así decirlo, o sea, muy modesta. Y que hoy, enlazando los mundos, o sea, una de sus obras quizá retrata el zapato de un campesino, se expone en los museos más famosos, ¿no?, del mundo, y que vale millones y millones y millones de euros o de dólares, ahí, ¿no?, conectando los mundos, habiendo dejado la semilla también para poder pensar ahí, ¿no?, la vida. Se me viene mucho a la cabeza alguna de sus obras, ¿viste? Está, bueno, esta del zapato, no recuerdo bien literalmente cómo se llama, pero es un zapato campesino. Hay otras que es como la siesta de los campesinos. Y todo eso conectando. Y esos campesinos retratados hoy viven en las casas de los millonarios más multimillonarios del planeta. Y cuando hablabas también del poder de la muerte, recordaba, él se pegó un tiro en el estómago, se suicidó Van Gogh, y su último cuadro lo pintó ya herido de muerte, y hay unos cuervos como que vienen a buscarlo, viste cómo empiezan a aparecer la figura de unos cuervos en medio de un campo de trigo. Bueno, y pienso ahí, ¿no?, el poder de la muerte y conectar las dos vidas, esta y las otras.
Sí, también con lo que decías de su vida así tan humilde y todo, como que también tiene que ver, o sea, en eso se materializa también, ¿no? El desapego, el soltar, como el eso, como la soltura del enlazador va liviano porque suelta, no lleva nada de más. Bueno, tal vez llevaba un poco de menos si no tenía para pintar, pero bueno, como esa facilidad para soltar, para ser suelto con lo material también.
Sí, no, él lo, evidentemente no entendía el mundo del dinero. Un día como que bueno, le regaló un pedazo de oreja a una chica que amaba.
Demasiado suelto.
Sí, o se iba a comprar algo con un par de hojas que le parecían demasiado hermosas, pero bueno, no estaba en el contexto materialista de... Y Jürgen Habermas, en quien no profundizaremos demasiado, también me parece importante... La semilla que deja desde su planteo científico y sociológico, que se puede resumir en la siguiente frase o en el siguiente tópico, que es que la ciencia y la técnica son una forma de ideología. Muchas veces nosotros encontramos personas de izquierda, anticapitalistas y todo eso, que agitan la necesidad de un mundo no capitalista, un mundo nuevo, pero que en lo tecnológico y en sus planteos siguen repitiendo la lógica de su sistema antitético, digamos, de su antítesis. Como que en los hechos sostienen una forma de ideología, una forma de técnica, o quieren, o proponen, o aplican una técnica capitalista, pero en planteos socialistas. Y eso, para Habermas, que deja ahí una semilla que es importante recoger y para enriquecer también el pensamiento antisistema, el pensamiento socialista o el pensamiento para una nueva humanidad sin explotación y opresión, es importante también repensar las técnicas, ¿no? Si no, no vamos a llegar ni a la esquina, así que si vamos a seguir repitiendo, teniendo por ejemplo la misma postura desarrollista o extractivista desde experiencias socialistas. Esto vale para las experiencias de los, por ejemplo, ¿no?, para bajarlo a tierra, de los gobiernos que vienen autoproclamándose o diciéndose de izquierda en las últimas décadas en el continente sudamericano. Y que repitieron una lógica extractivista, que no sacaron los pies del plato, por así decirlo, de las lógicas desarrollistas, extractivistas, y que terminan como retrocediendo un poco eso. Y también para una buena parte de la izquierda, de la izquierda que no ha sido gobierno, digamos, la izquierda trotskista, digamos, o ese campo de la izquierda que a veces en su vida cotidiana o... también en sus planteos políticos reproducen una lógica que es productivista y es desarrollista. No sé, ¿cómo la ves, Tere?
Mira, justo pensaba que el día número 8 de la onda encantada es el tono galáctico, que tiene que ver justamente con la integridad, como poder decir, pensar, hacer y sentir una misma cosa, ¿no? Con esto que decías de lo que uno hace y lo que uno propone. Y justamente en la onda encantada de la semilla, el tono galáctico cae en mono, que es la energía que estuvimos viendo el programa pasado con la onda encantada anterior, que justamente tiene que ver con la flexibilidad, con la transformación, el poder romper viejas estructuras para proponer nuevas, la capacidad de jugar con eso que está sucediendo para fluir con eso que pasa. Y pensaba que la sombra del mono justamente es ser muy estructurado, ser como muy malhumorado, que todo sea lo peor que puede pasar, y no poder esto, no poder fluir con lo que sucede, no poder proponer una nueva alternativa, ¿no? El mono tiene como una capacidad de jugar y de transformarse, como el niño que nada conoce, tiene que ver con la inocencia del niño. Que no tiene una estructura mental en la que las cosas son una sola cosa, entonces tiene la capacidad de transformar su realidad de acuerdo a lo que va aconteciendo. Y pensaba eso, que bueno, para que esta semilla realmente pueda crecer y pueda dar toda su potencialidad, necesitamos ser íntegros a partir de recordar que llevamos adentro nuestro esa capacidad de ser flexibles, de transformar nuestras estructuras mentales para poder enfrentar lo que sucede de una forma nueva, y transgresora también, ¿no? Que no reproduzca, lo que estamos, criticando o a lo que estamos yendo, en contra, digamos. Como de poder realmente esto, de no ir en contra y chocar, sino de abrir un nuevo camino que nos permita crear algo diferente.
Sí. Bueno, pensaba, me estaba acordando de una semilla que es muy querida también y reconocida en el mundo de las luchas, que es querida Vilma Ripoll, ¿no? ¿Vos te acordaste de qué semilla es Vilma?
Sí, es una semilla cósmica de la onda encantada del humano.
Está. Bueno, ahí hay un personaje también muy cercano y muy concreto en este país que es una enfermera de profesión que milita desde muy chica y que está, no sé, toda su vida estuvo muy pegada a todas las luchas de los trabajadores. Así que bueno, Vilma Ripoll, semilla, ¿de qué se trata la energía de su energía, Tere, como para? Porque bueno, hablamos de Marx, hablamos de Fidel, vengamos como un poco más para acá.
Bueno, entonces la energía de la semilla tiene que ver con esto de reconocer la propia potencialidad, de poder permitirse romper ese cascarón para poder crecer, permitirse también la paciencia, la constancia. Vilma es semilla cósmica, el tono cósmico es el último de todos, es el número 13, es el que cierra, es el que incorpora los aprendizajes de toda la onda encantada, que en su caso es la onda encantada del humano, que tiene que ver con la libre voluntad, tiene que ver con poder escucharse, poder saber cuál es el camino que uno realmente quiere seguir y a partir de eso decidir con confianza y seguridad, sin importar las consecuencias que eso traiga y haciéndose ca cargo de las responsabilidades que eso conlleve, pero sabiendo que eso es lo que uno realmente quiere hacer. Cuando uno sigue el camino del corazón, empiezan a abrirse directamente los caminos, ¿no? Empieza como a suceder todo, como que lo más difícil suele ser el primer paso, ese momento de decisión de decir, bueno, no, voy para allá y dejo de lado un montón de otras cosas. Y bueno, y elijo. Justamente si uno puede tomar con esa determinación, tomar sus decisiones y confiar en lo que quiere y escucharse y a partir de ahí decidir, bueno, está toda esa potencialidad de la semilla dispuesta a florecer, ¿no? Cuando uno realmente puede seguir el propio deseo, la potencialidad de que eso realmente crezca, florezca y dé frutos es infinita, es muy grande.
Bien, bueno, ahí entonces estábamos con Vilma. Haciendo un repaso, entonces hablamos de los gemelos galácticos, Fidel, Marx, tiramos ahí un poco sobre estos enlazadores de la onda encantada de la semilla, que son
Van Gogh.
Van Gogh
Y
y Jürgen Habermas, el que popularizó esa frase que es, o ese libro, o esa frase, o ese tópico, esa forma de encarar la cuestión respecto a criticar la técnica y la ciencia como formas de la ideología. Después, bueno, tenemos un repaso bastante detallado acá de la compañera Tere Huertas sobre la energía de la semilla y vamos a dar paso al último bloque de este programa número 4 de Transiciones Radio llamado Semilla.